Afirma abogado que es imposible juicio justo a José Daniel Ferrer tras propaganda mediática en su contra.
Varios cubanos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran un futuro mejor.
Mario Vargas Llosa dice que el pueblo cubano puede dar la sorpresa en cualquier momento.
La conexión digital 4G golpea más velocidad en el bolsillo del cubano.
Continúa UNPACU, su campaña nacional por la libertad de José Daniel Ferrer.
Estados Unidos no descarta más acciones contra el sector minero de Venezuela.
Y en los deportes pierden los actuales campeones nacionales Raptors de Toronto contra los Cohetes de Houston, y todo listo en Arabia Saudita para el combate más esperado de este otoño, Anthony Joshua contra Andy Ruiz, unificando pesos completos. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las noticias de las 11, la emisión informativa resumen de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. Me acompaña en la información, en los controles, el ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo. La edición está a cargo de don Álvaro Alba y somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sveir. Damos inicio de inmediato a las informaciones.
Un abogado. Un abogado cubano aseguró que la propaganda mediática del régimen del caso del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, hace imposible un juicio justo. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
El abogado cubano Miguel Porres criticó la campaña mediática que lleva adelante el régimen contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Estamos hablando de lo que se llama presunción de inocencia. Eso lo dice la constitución vigente en Cuba y eso lo dice la ley de procedimiento penal. Sin hablar de las condiciones de la persona, cuando los medios están diciendo que eres culpable, ya es muy difícil que un tribunal se atreva a declarar a alguien inocente después de una campaña tan fuerte. Cuando un medio oficial habla sobre una persona, ya eso crea una indisposición en la opinión pública.
El reglamento interno de prisiones dice no obliga a que un detenido tenga que usar el uniforme de preso.
Es algo que establece el reglamento. Cuando estás en prisión preventiva, no estás obligado a usar ropa de preso.
La violencia física y la coacción contra los detenidos está prohibida en la Constitución, explicó Porres.
No se puede ejercer violencia física contra ningún detenido. Toda declaración que se obtenga por coacción o violencia física se debe declarar nula. Es muy difícil que un tribunal se atreva a resolverlo.
Sin embargo, el abogado subrayó que una condena podría traer muchas complicaciones internacionales para Cuba, complicaciones que va a sufrir el pueblo, porque a la dirección del país no les afectan estas medidas, concluyó el abogado.
Y los periodistas independientes cubanos Carlos Manuel Álvarez y Mónica Baró Sánchez, el cineasta José Luis Aparicio Ferrera y el ambientalista Alexander López fueron incluidos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran un mejor futuro, elaborada por la revista Avianca.
José Luis Aparicio Ferrera es el autor del corto El Secadero, premiado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Panamá.
Y el escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo que Cuba parece estar en un compás de espera tras décadas de represión, pero que en cualquier momento el pueblo cubano dará la sorpresa. El Premio Nobel de Literatura 2010 asistió en Miami a un seminario sobre la crisis en Latinoamérica. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de La Fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino. Si se quiere salir del subdesarrollo, la opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina, más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante, porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella, y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego, y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia, están allí, y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
La conexión 4G golpea con más velocidad el bolsillo de los cubanos. Ivette Pacheco nos dice por qué.
Ya se ha implementado la tecnología 4G en la telefonía celular en Cuba y muchos usuarios se quejan en las redes sociales de este servicio. Uno de ellos, el periodista independiente Vladimir Turró, quien dijo a Radio Martí que aunque trabaja mucho mejor que la 3G, el problema está en que al tener mayor calidad consume con mayor rapidez los datos móviles.
Trabaja muchísimo mejor que la 3G, ¿no? Pero realmente es bastante cara, porque un paquete de un giga, por ejemplo, puede durarte alrededor de minutos prácticamente.
Lo que constituye para el cubano promedio una traba.
El día cuesta 10 CUC. Un giga en la 3G te puede durar el mes entero sin problema, pero realmente un giga en 4G te puedo asegurar que se te puede ir en menos de un día. No es fácil ahorrarte, sacrificarte, tener esos $10 y lo que tú pensabas que te iba a durar un mes lo pierdas en 3, 4 días.
Desde el Cerro, también en La Habana, José Tomás Fernández, ex administrador de las redes SNET, dijo sobre el tema.
Se pusieron a 4G la conexión hasta el teléfono, te da la cobertura una sola compañía con una tecnología casi obsoleta, dice ellos que es de punta, pero ha empeorado hasta la telefonía móvil normal. Es una sola infraestructura para todo, no puede mejorar demasiado usuarios para la infraestructura que tiene.
Por su parte, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, ha dicho a la prensa oficial que trabaja en el acceso de la tecnología 4G LTE a partir de la instalación de 301 nodos de este tipo en el país, y que aún no cuenta con esa red en Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y el municipio especial Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, presidió el pasado domingo la celebración de la tercera jornada mundial de los pobres con una misa en la iglesia de Nuestra Señora de Monserrate.
El prelado dijo que nadie es pobre en este mundo porque todos somos hijos de Dios más rico, un Dios de amor, vida y perdón, informa la revista Palabra Nueva.
Y la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa una campaña dentro del territorio nacional por la libertad de su líder José Daniel Ferrer y de los tres activistas, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant. Ariane González amplía la información.
Continúa la campaña en las calles de Cuba exigiendo la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y los demás activistas de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, con el objetivo además de desmentir la oleada de acusaciones que divulgan los medios oficiales cubanos.
Me llamo Roberto Serrano Delí. Los medios de difusión masiva en Cuba no son creíbles. Por eso, nada de eso que ellos inventen va a surtir ningún efecto.
Yo soy Marisa Pellegrino Cabrales, viuda de Wilman Villar Mendoza, que murió en Aguadores después de una larga huelga de hambre reclamando su derecho. Yo me pregunto que por qué la televisión y el periódico Granma nunca han hablado del asesinato de mi esposo. Y entonces sí están hablando de José Daniel, un hombre tan, tan bueno que se preocupa por las personas, pero eso es para difamar, echándole mentira al pueblo, para engañar al pueblo, para que el pueblo siga engañado como ha estado siempre.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, expresó a Radio Martí su agradecimiento por el apoyo recibido.
Es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa. Especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano, que nos han apoyado día tras día, al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciaran, y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposo, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida. Sí podemos, si nos unimos, no solamente liberar a José Daniel ni a los otros tres detenidos.
En un video difundido en las redes sociales por la UNPACU, puede verse a las personas exigiendo en la calle la libertad de Ferrer y de los otros tres activistas de la UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bahillán. Puede seguir la campaña con las etiquetas numeral Free Ferrer y numeral Yo soy Ferrer. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El exsecretario de Vivienda y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Julián Castro propuso hoy regresar a la política exterior del expresidente Barack Obama de apertura a Cuba y aseguró que Estados Unidos debe ganarse la confianza de los latinoamericanos.
En una charla en la Universidad de Stanford, en California, en la que delineó a grandes rasgos su plan para la política exterior del país, Castro puso énfasis en Latinoamérica, reivindicando así las raíces mexicanas del único aspirante presidencial latino.
El conglomerado militar Gaviota en Cuba apuesta por el turismo gay, mientras la comunidad LGBTI en la isla sigue reclamando sus derechos. Tomás Cardoso con la información.
Este jueves abre sus puertas el primer hotel LGBTI en Cuba. Se trata del Gran Mutu Rainbow, propiedad de la Corporación Militar Gaviota y con una contraparte asiática, categoría 5 estrellas, y está ubicada en el exclusivo Cayo Guillermo en la provincia de Ciego de Ávila. Para el periodista santiaguero Yosmani Mayeta, la apertura de la instalación para extranjeros contrasta con la realidad que enfrenta la comunidad gay independiente en la isla.
Muchos activistas de la comunidad LGBTI son perseguidos, reprimidos, y es el caso del periodista Michael González Vivero, que no lo dejan salir, el caso del activista LGBTI Ezequiel Fuentes, su cuenta fue hackeada y no lo dejaron salir hacia el exterior. Ese es el caso de la comunidad LGBTI cubana.
Rafael López, director corporativo del nuevo hotel, explicó a la prensa que la apertura de la instalación reafirma la intención del gobierno cubano de promover el respeto a la diversidad sexual. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, en el Hotel Pernic, en la ciudad de Holguín, propiedad de la cadena Isla Azul, personas denunciaron que la administración tenía reglas que prohibían la entrada a transexuales nacionales a la sala de fiestas La Terraza. Desde Madrid, el director de la Fundación para los Derechos LGBTI en Cuba, el doctor Nelson Gandulla, comenta que esto demuestra el doble rasero del gobierno en el tema.
Esa es la doble moral con que durante 60 años ha actuado la revolución cubana. En bares y discotecas que están adscritas al Ministerio de Turismo, se ha discriminado a personas de la comunidad LGBTI.
En Ámsterdam, Víctor Manuel Dueñas, quien fundó en la isla el proyecto Babel, informa que recientemente el gobierno holandés firmó un acuerdo con el CNSX para promover el turismo.
Aquí no es tanto el tema de que si le importa o no la comunidad LGBT, aquí lo que estamos buscando es el bendito dinero.
El 15 de noviembre de 2019, el Departamento de Estado norteamericano incluyó al Gran Mutuo en la lista de empresas cubanas sancionadas con las que estadounidenses tienen prohibido negociar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Revisamos a continuación algunas informaciones que llegan desde Venezuela.
Estados Unidos no descarta más sanciones al sector minero de Venezuela. Funcionarios en la capital advirtieron sobre la amenaza a la seguridad nacional que representa la red de minería ilegal en la región. Y Venezuela es el país que más preocupa a Washington. Informa Jorge Agobian de La Voz de América desde Washington.
Es una preocupación global, pero funcionarios estadounidenses miran esta práctica como una amenaza para Estados Unidos en su propio hemisferio. Así lo aseguró el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Richard Glenn.
En nuestro hemisferio es más frecuente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela.
Tres legisladores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, interesados en el tema, apuntaron hacia Venezuela. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Carrie Filippetti, respondió a los senadores y también a La Voz de América.
Hemos visto que el régimen de Maduro se ha beneficiado del hecho de que hay un territorio sin gobierno que ahora está bajo el control de colectivos, ampones y otras pandillas, incluidas, por cierto, entidades terroristas como el ELN y las FARC.
Estados Unidos impuso sanciones este año a la empresa minera estatal venezolana, manejada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero nuevas acciones no son descartadas.
Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esta industria.
Maduro denunció en 2018 a mafias que operan en ese sector. Tras las sanciones estadounidenses, el gobernante acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos naturales de la nación sudamericana. Para Estados Unidos, la lucha contra la minería ilícita no es una tarea solitaria.
En Colombia, en realidad, nos centraremos específicamente en la actividad delictiva. Gran parte de la minería se ha generado en Venezuela y cómo podemos, como región, en el hemisferio occidental, combatir esa minería ilegal que sale de Venezuela.
El mayor reto en Estados Unidos, según los funcionarios y senadores, es identificar la red de compra y venta de oro que podría provenir de extracción ilícita. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y un grupo de académicos venezolanos presentó en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello los posibles escenarios que proyectan para el año 2020 en Venezuela. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que ven complicado que puedan completarse las condiciones para que se registre un cambio político en un plazo inmediato.
Porque estamos en una situación de estancamiento, el status quo parece prevalecer, y en una situación de status quo, básicamente se genera una situación de equilibrio que puede mantenerse mientras esas condiciones no cambien.
En tanto, el economista y director de la firma ecoanalítica Asdrúbal Oliveros aseguró que estiman que el país se encamina hacia su séptimo año de contracción económica y proyectan que la caída será un tanto más moderada que la de 2019. Sin embargo, insisten en que continúa siendo negativo por el hecho de que no habrá crecimiento. Se estima que el año podría cerrar con una inflación de entre 12.000 y 15.000%, mientras que la inflación que proyectan para 2020 se situaría a la baja en torno a 3.000%.
Si bien es una desaceleración, sigue siendo una tasa extremadamente alta, estamos hablando en promedio de 30% por mes, que por supuesto hace que la mayoría de los venezolanos no tenga una recuperación del poder adquisitivo.
Olivero sostiene que el Bolívar va a convivir como unidad de cuenta junto con el Petro, aunque el principal dinamizador sea el dólar. El mes pasado, y tras años de estrictos controles cambiarios y críticas a una eventual dolarización, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que el creciente uso del dólar en el país podría servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas productivas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Revisamos a continuación noticias que tenemos para todos ustedes desde los Estados Unidos.
Los demócratas en la Cámara de Representantes preparan la acusación formal contra el presidente Donald Trump, el paso previo para lanzar un juicio político contra el mandatario. Informa Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Después de más de un mes de investigaciones en el Congreso para un posible juicio político, los demócratas dan el paso.
El presidente ha tomado parte en un abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Hoy pido a nuestro presidente de la comisión que proceda con las acusaciones formales para el juicio político.
Con la solicitud de la presidenta de la Cámara de Representantes, los demócratas prepararán ahora la acusación formal contra Donald Trump, una acusación que deberá someterse a votación en el Pleno de la Cámara. Los demócratas tienen la mayoría ahí, por lo que todo apunta a que será aprobada.
Esta votación seguramente ocurrirá antes del 20 de diciembre, que es cuando los legisladores tienen su receso por las fiestas navideñas. Eso nos pondría ya en enero para el juicio político que tendrá lugar en el Senado.
La Casa Blanca no tardó en reaccionar. Su portavoz afirmó que tanto Pelosi como el resto de los demócratas deberían estar avergonzados por dar este paso y dijo esperar un juicio justo en el Senado.
Un dato clave es que los republicanos controlan esa cámara y apoyan en bloque al presidente, lo que quiere decir que es muy improbable que el proceso acabe en una destitución de Donald Trump. Sin embargo, donde sí podría tener un efecto este proceso es en los votantes y, por tanto, en los resultados electorales de noviembre del año que viene. Pelosi dejó asomar la artillería.
Creo que este presidente es un cobarde a la hora de ayudar a los niños que están asustados por la violencia con armas. Creo que es cruel por no ayudar a los soñadores de los que estamos muy orgullosos. Creo que no acepta la crisis climática. Sin embargo, eso es para las elecciones.
Tanto el presidente como el Partido Republicano consideran que la investigación para el juicio político ha sido una artimaña meramente política de los demócratas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las discusiones sobre comercio con China avanzan bien. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este jueves que las conversaciones sobre comercio con China avanzan bien. Un mensaje alentador, pese a que Pekín había sostenido horas antes que es necesario que Washington reduzca los aranceles para que haya un acuerdo de fase 1. Todo está avanzando bien. Veremos qué ocurre el 15 de diciembre, sostuvo Trump a periodistas al ser consultado sobre las conversaciones. Un cambio de discurso frente a lo que había dicho esta semana, cuando expresó que el acuerdo podría darse recién después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Horas antes, el Ministerio de Comercio de China dijo que Estados Unidos debe reducir los aranceles para que se pueda alcanzar un entendimiento. China cree que si las dos partes llegan a un acuerdo de fase 1, los aranceles deberían ser reducidos, dijo a la prensa el jueves Yao Feng, portavoz del ministerio, quien agregó que las dos partes siguen en contacto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 11 de la noche, 22 minutos, vamos a conocer el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba y el Caribe, a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a que las corrientes del aire superior son muy débiles, el fuerte anticiclón de la región central del Golfo de México ha tenido muy poco desplazamiento sobre las aguas del Atlántico, de manera que ha seguido dominando la Florida, las Bahamas y Cuba, con días soleados y noches con muy poca nubosidad. Y no será hasta el lunes en que los vientos inicien una ligera inclinación al sudeste, con el consecuente ascenso de las temperaturas. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en horas de la noche. Por la tarde soplarán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Compartimos a continuación con todos ustedes algunas informaciones que llegan desde América Latina.
Fiscal General de Estados Unidos se reúne con el presidente de México, informa de La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, fue recibido este jueves en la capital mexicana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que sostuvo una buena reunión con el funcionario estadounidense y destacó que ambos gobiernos siempre podrán trabajar juntos con cooperación y sin intervención. La visita a México se da días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que quería incluir a los cárteles mexicanos de la droga en una lista de grupos terroristas. El Departamento de Estado señaló este jueves que está trabajando con el gobierno de México. Así lo expresó aquí en Washington el subsecretario de Estado adjunto para México y Centroamérica, Hugo Rodríguez.
Lo que queremos hacer con el gobierno de México es buscar todas las herramientas que tengamos a nuestras, en nuestras manos para para fortalecer la lucha en conjunto con el gobierno de México. Hasta el momento no hemos tomado decisiones definitivas, pero seguimos conversando no solamente dentro del gobierno de los Estados Unidos, pero por supuesto con el gobierno de México.
La posible designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras apunta a sus finanzas mediante la imposición de sanciones, pero ha generado preocupaciones en México de que pueda ser utilizada como pretexto para una intervención en el país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Excelente hora para los deportes. Recibimos a Pepe Lacayo. Buenas noches. Bienvenido, Pepe.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Fue una jornada muy tranquila esta noche en el baloncesto profesional de la NBA. Solamente cuatro partidos, pero emocionantes. Por ejemplo, los Soles de Phoenix derrotaron a Nueva Orleans 139-132 en tiempo suplementario, gracias a los 44 puntos de Devin Booker. Denver venció a los Knicks de Nueva York por paliza 129-92. Nadie metió muchos puntos en ese partido, lo cual significa que fue una jornada por equipos y todo el mundo contribuyó. Los actuales campeones nacionales Raptors de Toronto cayeron por 10 puntos contra los Cohetes de Houston. Ben McLemore con 28 tantos en la jornada. Y Washington, los Wizards derrotaron a los 76ers de Filadelfia 119-113, pese a los 33 puntos de Tobias Harris. Rapidito, los primeros cuatro en la Confederación Atlántica, los Bucks de Milwaukee, Celtas de Boston, el Miami Heat y luego los Raptors de Toronto. Nos vamos a la Confederación del Pacífico. Los Lakers de Los Ángeles con 19-3, no solamente al frente de la Confederación, sino que el mejor promedio de la NBA. Luego los Nuggets de Denver, los Clippers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas. Y los Guerreros de Golden State, lo crean o no, en el último lugar de la Confederación del Pacífico con el segundo peor promedio de toda la NBA. Mira cómo cambian los tiempos de un año para otro. Damas y caballeros, choque en las dunas, así le están diciendo al combate que se va a efectuar este sábado a las 4 p.m. hora de Cuba. Yo quiero que todo el mundo apunte ahí en la pizarra, 4 p.m. hora de Cuba, el choque en las dunas este sábado entre el campeón mundial Andy Ruiz, mexicano norteamericano, y el retador ex campeón Anthony Joshua. Están unificando títulos. Esto es por el Campeonato Mundial Peso Completo de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Anthony Ruiz llega al combate con 33 victorias, una derrota, 22 knockouts a su favor. Anthony Joshua con promedio de 22-1. Ustedes recordarán que en junio, para sorpresa de todo el mundo, todos los expertos en la materia, Andy Ruiz acabó con Joshua para arrebatarle el título peso completo de estas tres organizaciones. Así que, por favor, a las 4 p.m. estén pendientes porque arranca la pelea más importante de este otoño en el boxeo profesional. Y, por supuesto, nosotros les vamos a tener un resumen completo durante el fin de semana. Ustedes se van a encargar de eso, ¿verdad?
Seguro.
Así me gusta.
Así, aquí vamos a estar.
Así es. Damas y caballeros, mañana arranca la decimosexta jornada de la Liga Española de Fútbol. El Atlético de Madrid no se puede dar el lujo de perder más. Está actualmente en el sexto lugar de la Liga Española, o sea, fuera de la Champions hoy por hoy, para el próximo año. El Atlético juega de visita mañana contra el Villarreal de Castellón a las 3 p.m. hora de Cuba, pero el partido que Álvaro Alba quiere ver se va a jugar por la madrugada el sábado a las 7 a.m. el Real Madrid en casa contra el Español de Barcelona a las 7 de la madrugada.
El Real Madrid.
Así es. Valencia contra el Levante a las 12 y el Barcelona recibe al Real Mallorca a las 3 de la tarde. El domingo el Sevilla contra el Osasuna de Pamplona. en la liga inglesa. Damas y caballeros, el choque más interesante de toda la jornada por toda Europa, el Manchester City en casa contra el Manchester United. Ustedes recordarán que hace 10 años el Manchester United era el puntero casi todos los años en la liga inglesa y el Manchester City a duras penas existía, pero desde que llegó Pep Guardiola, el Manchester City es una potencia y hoy en día el Manchester United está en el noveno lugar de la liga inglesa. El Chelsea contra el Everton, el Liverpool contra el Bournemouth. El Liverpool tiene una ventaja de 11 puntos en la liga inglesa. Pasamos rapidito a Italia. Mañana se nos hace la boca agua. A las 2 de la tarde, Inter de Milán contra la Roma. Estamos hablando del número 1 contra el número 4. Y durante el fin de semana, el sábado a las 12 del día, a las 2 de la tarde, la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo contra el Lazio de Roma. 2 contra el número 3, así que dos partidos sumamente interesantes. Choque de titanes en la liga italiana. Hoy por hoy el Inter con un puntico de ventaja sobre la Juventus tras 13 jornadas. Me están diciendo que hasta aquí el sábado Manchester y Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach en Alemania. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sale a la luz otro caso de muerte por negligencia bajo custodia del Estado, esta vez en la prisión de Ariza.
La ciudad de Santa Clara amanece inundada con humo que podría ser tóxico debido a incendio en vertedero municipal.
Escritor camagüeyano que critica el decreto 349 recibe amenazas de muerte.
Concejal chileno que visita Miami denuncia injerencia de Cuba y Venezuela en inestabilidad de su país.
Abogado cubano da sus consideraciones sobre irregularidades en proceso contra José Daniel Ferrer.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les saludamos Paul Sfeir y Álvaro Alba. Lo dijimos a dúo, salió bonito, me gusta mucho. Me acompañan en la información, en los controles, el ingeniero Richie Pérez, en las redacciones a cargo de Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo y en la edición don Álvaro Alba. Vamos de inmediato a las informaciones.
Sale a la luz otro caso de muerte por negligencia bajo custodia del Estado. Esta vez ocurrió en la prisión de Ariza en Cienfuegos. Yolanda Huerga tiene la información.
La Fiscalía Militar de Cienfuegos rechazó la acusación de negligencia presuntamente cometida por las autoridades de la prisión de Ariza, que condujo a la muerte del preso Alexei Roque el 28 de octubre.
Después de muerto, fue que ellos vinieron a decirnos a nosotros que confiaron en ellos que iban a investigar. O llaman a mi hermana y le dicen que ningún preso habló y que a este llevó a la enfermería y que tenía su presión bien.
Las hermanas del preso fallecido, Isis y Marisa Roque, presentaron ante la Fiscalía Militar de Cienfuegos y la Delegación Provincial del Ministerio del Interior sendas denuncias sobre lo ocurrido.
¿Quién le llegan a tomar la presión? Ese sabe que tiene hipertensión.
Alexei, de 42 años, estuvo por 5 días con fuertes dolores de cabeza y fiebre, sin que fueran atendidos por las autoridades de la prisión sus reclamos de atención médica, hasta el día 19 de octubre, que cayó desmayado y lo llevaron para el hospital, donde fue diagnosticado con un derrame cerebral y 9 días después murió.
Que le vamos a estar reeducado mi tío, cuando él se sentía mal, él nunca lo vio cuando se levantaba de la cama, porque la necro dio que fue una hipertensión arterial prolongada, que llevaba días sintiéndose mal, y que la fiebre no se inventa ni la presión.
El Estado es garante de las personas que se encuentran privadas de su libertad y tiene la obligación de promover una investigación cuando hay sospechas del incumplimiento de su deber de proteger la vida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y Santa Clara amaneció este jueves inundada de un humo que podría ser tóxico debido a que se produjo de un incendio en el vertedero municipal. Joel Espinosa Medrano, residente de la ciudad, describe la situación.
Las personas acá en Santa Clara estaban viviendo una tragedia con una humareda que se apoderó de la ciudad, entrando a vivienda y demás, creando trastornos respiratorios a personas, es decir, a todo el sector de la población, a niños, ancianos, hombres, mujeres. Y se comenta que fue que cogió candela o le dieron candela al vertedero municipal. La ciudad amaneció con una neblina oscura que estaba vinculada con el humo que se esparció por acá por la ciudad, mayormente aquí en la zona de la carretera Manicaragua, que es donde se encuentra ese vertedero, llamado vertedero municipal, y un gran número de personas asegura que fue, digamos, un incendio provocado por los mismos trabajadores del vertedero debido a la gran cantidad de basura acumulada ahí por semanas ante la imposibilidad de regarla debido a la falta de petróleo que existe en empresas comunales para el tratamiento de estos desechos sólidos.
El escritor Rafael Almanza denunció a Radio Martí que este jueves recibió una amenaza de muerte en su casa en la ciudad de Camagüey. Almanza dijo además que no es la primera vez que recibe este tipo de advertencia.
A las 10 de la mañana yo fui a la sala de la casa y vi que había un papel en el piso. No es la primera vez que me mandan una amenaza de muerte bajo la puerta. Y entonces vi que había un papel ahí, lo abrí y resultó que decía eso, que es una grosería. Cuando abrí la puerta, una vecina me dijo que había estado un joven en la puerta y que se había ido. Entonces yo en el momento ese, bueno, pues supuse que era en ese momento que habían tirado el papel. Pero después resultó que había un amigo que había estado en la puerta y que yo no había ido cuando tocó. De manera que es probable que no haya sido un joven por el día, sino alguien de madrugada quien tiró el papel con objetivo de ocultarle al pueblo las cosas que ellos hacen. Pero el hecho es que sí, que ese papel fue arrojado bajo mi puerta. Está escrito con una impresora de cinta, cosa que absolutamente nadie tiene hoy en Cuba, y por lo tanto es de una oficina estatal en donde esas cosas sí existen. En los últimos meses yo he estado trabajando en la terminación de 10 libros míos y nunca he estado más concentrado en la literatura que ahora, que ni siquiera pueden decir que yo haya irritado a alguien. Yo recibo continuamente amenazas de muerte, que te voy a matar, etcétera, por teléfono, a cualquier hora, incluso de madrugada. Es un hecho que, bueno, ya hoy parece haber llegado ya a un extremo sin límite. Hacer la denuncia a las autoridades es una pérdida de tiempo. No sé si lo haré por una cuestión formal, pero es una pérdida de tiempo con las mismas personas que me ofenden, me persiguen. Eso es absolutamente estúpido.
Y en Miami, un concejal chileno dijo no tener dudas de que Cuba y Venezuela están detrás de las protestas en Chile, que comenzaron como manifestaciones civiles y se han convertido en disturbios violentos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El concejal René Barba Rondanelli, miembro de la Unión Democrática Independiente en Chile, dijo en Miami que es evidente que las protestas en su país son alimentadas por fuerzas externas.
Entonces, encuentran las mismas redes un señor de apellido Cabello y un señor Maduro desde el plano de sus países diciendo la estrategia en Chile va como nunca, hermano. ¿Ah? El plan, dice Cabello, y mejor que lo que esperábamos. Y hace 4 días la ex encargada de cultura en Cuba, en el gobierno Bachelet, Florencia Lagos Neumann, en Caracas, en un discurso, establece: Chile tiene que ser una revolución que nos lleve a ser lo que es Cuba y lo que es Venezuela.
Barba Rondanelli dijo además que Cuba tiene un interés especial en Chile.
Se cae la Unión Soviética y necesita de ir a buscar, y va a buscar el petróleo de Venezuela. Lo obtiene, pero se están quedando sin recursos de vida, ya ordeñaron lo suficiente. Ahora están buscando al ícono del crecimiento en la región, Chile.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, resumió las aseveraciones del concejal René Barba Rondanelli.
El líder político René Barba nos trae información fidedigna, un análisis certero de la realidad chilena y cómo un siniestro aparato totalitario está intentando aprovecharse de los reclamos sociales y de las justas reclamaciones del pueblo chileno para terminar con la democracia chilena, que es exitosa.
Las protestas de más de 45 días ya han dejado al menos 23 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de detenidos. El Banco Central además proyecta que el crecimiento del Producto Bruto Interno de Chile se reduzca hasta en un 1% para este año a consecuencias de los efectos de las protestas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El abogado Alberto Méndez Castelló considera que es muy oscuro el proceso judicial en contra de José Daniel Ferrer. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a Puerto Padre de las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista, escritor y también un destacadísimo abogado cubano, Alberto Méndez Castillo. Algo que sí es serio es la situación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Usted, para el portal que trabaja Cubanet, ha inaugurado un excelente reportaje con todo el análisis jurídico de la situación de estos activistas. Cuando usted concluye que policías y fiscales son los dueños absolutos de estas personas y no sabemos a ciencia cierta de qué se les acusa ni cuáles son las evidencias contra ellos. ¿Cuál es el análisis? ¿En qué se basa usted para llegar a esta conclusión, Alberto?
Bueno, mira, porque te digo esto. Bueno, vamos a comentar algo muy rápidamente. Tú me estás hablando de que estaban preparando testigos falsos para incriminar
exacto,
a una persona.
Exacto, exacto.
Bueno, eso es un delito. Eso está codificado en la ley penal cubana, eso es denuncia, acusación falsa, imagínate tú, o sea, ahí un hecho criminoso ahí. Entonces, respecto a lo que tú me estabas diciendo del artículo publicado en Cubanet sobre la situación de Ferrer en estos momentos, yo digo que es así, que no sabemos sobre cuáles son las imputaciones a ciencia cierta. Pues la prensa oficial ha hablado de un posible secuestro, bueno, eso sería si fuera así, un delito de privación de libertad. Ha hablado de una golpiza, pero es que no sabemos si hubo lesiones graves, porque para saber si hay una lesión grave o no, la policía tiene que consultar un peritaje médico legal, y entonces el forense es quien va a decir si esas lesiones tienen carácter grave o no. Eso no lo conocemos, no sabemos eso, no se ha publicado. Entonces, ¿por qué es que no se sabe esto? No se sabe porque el proceso es muy oscuro. ¿Y por qué es muy oscuro el proceso? Pues porque sencillamente, si se hubiera llevado ajustado a derecho, en el mismo instante, este ciudadano o estos ciudadanos, porque son varios, le aplicaron la medida cautelar de prisión provisional, ya ellos tenían derecho a asistencia letrada, esto es a un abogado. ¿Qué iba a hacer el abogado? Se iba a personar en el lugar, iba a ver el expediente, iba a proponer pruebas. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Le han aplicado el artículo 247. De la ley de procedimiento penal, que dice que por razones de seguridad estatal, pues entonces ahora ellos tienen que posponer la defensa hasta que ya sea causa. Bueno, ¿y por qué un presunto delito? Están hablando de un delito común. Y entonces, ¿por qué no están hablando de razones de seguridad estatal? No lo han dicho, pero la ley lo dice. Bueno, es un proceso muy oscuro, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
América Latina siempre genera abundante información. Vamos a revisar algunas de las noticias.
Un caso de fiebre amarilla y 500.000 de malaria en Venezuela es el balance que arroja el reporte mundial de la malaria de la Organización Mundial de la Salud. Desde Caracas, el informe lo trae nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Julio Castro, representante de Médicos por la Salud, informó que en los estados Bolívar y Amazonas, al sur de Venezuela, se concentran los 500.000 casos de malaria que registra el informe de la Organización Mundial de la Salud.
Hemos retrocedido en el combate a la malaria en términos reales, numéricos, con data oficial, a 1940. Venezuela está en el peor puesto de todo. Y además de eso, hay una nota explícita en el reporte donde dice que el único continente que ha aumentado sustantivamente la malaria ha sido América, y a expensas de Venezuela. Venezuela desfigura el combate a la malaria en el continente y hace que las tasas de malaria medidas por continente se hayan deteriorado, pero a expensas de los casos de malaria en Venezuela. Los casos de malaria en Venezuela son el equivalente a 50% de los casos del continente.
Según el reporte, Venezuela solo tiene tasas comparadas con países africanos. El número de casos totales de malaria en el país registró un aumento en los últimos 4 años de 209%, según la Organización Mundial de la Salud, dijo el doctor Castro.
Hay una serie de factores: la alta movilización de personas por el problema económico, el control de los irregulares de la zona, la actividad minera no controlada, es una serie de factores, y la desinversión en las campañas de prevención.
El régimen de Maduro reconoció en marzo de 2018 que en Venezuela hay malaria, pero desde entonces no fija posición pública sobre el asunto, y por el contrario, promueve públicamente la explotación de las minas con el llamado empoderamiento del pueblo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Colombia, manifestantes participaron en la tercera jornada de paro en contra de las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Ariane González tiene la información.
Nuevamente, miles de manifestantes salieron el miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia en una nueva jornada de paro nacional contra el aplazamiento del diálogo y las políticas del presidente Iván Duque. La participación fue considerablemente más pequeña que la primera huelga masiva del 21 de noviembre, en la que se calcula que salieron 250.000 personas a las calles.
Nos sumamos al paro nacional por el incumplimiento, el irrespeto y la burla que viene haciendo este gobierno nacional, como lo han hecho muchos de los que ya han pasado.
Los manifestantes mostraron su descontento con el gobierno porque dicen que no ha hecho lo suficiente para abordar problemas arraigados como la corrupción y la desigualdad, así como la continua violencia tras el acuerdo de paz del año 2016.
Nosotros no queremos más guerra. El pueblo está cansado con la clase política, porque estos tipos han manejado el país como dueños de una empresa privada.
Iván Duque y los miembros del Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos laborales y activistas estudiantiles, tienen programado sentarse de nuevo mientras intentan llegar a un acuerdo sobre las condiciones para iniciar un diálogo. Pero los organizadores de las protestas quieren conversaciones directas con Duque sobre 13 demandas que el gobierno solo está dispuesto a llegar hasta cierto punto. Las manifestaciones han dejado 4 muertos y 500 heridos entre civiles, militares y policías, además de daños millonarios a la estructura pública y privada en medio de disturbios. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y recibimos a continuación a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela, quien, como siempre, viene hablando en serio.
Siempre supe que Castro moriría en su cama. Lo dije en todas las conferencias a las que asistí. En una época en que esa era la pregunta de rigor. ¿Qué crees que va a pasar en Cuba? Y yo, la pitonisa de turno, daba siempre, siempre la misma respuesta, asesinando las esperanzas de muchos y alentando las expectativas de otros. En Cuba, decía, puede pasar cualquier cosa, incluso nada. Pero en realidad pienso que Fidel Castro va a morir en su cama y con algunos ajustes las cosas van a seguir igual. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Castro y la realidad ha demostrado que mi instinto político o esa vocación de Casandra, como alguien la bautizó, no se equivocaba. Lo que nunca dije fue cuánto me hubiera gustado equivocarme. Hoy, en el tercer aniversario de la muerte de quien tú sabes, confieso la impotencia y la frustración que durante años he arrastrado, porque los cubanos merecemos justicia, los vivos y los muertos merecemos esa justicia que la complicidad y la pasividad del mundo nos ha negado. Cuando en España se abrió el proceso contra el general Augusto Pinochet, un grupo de cubanos presentó una demanda similar en contra de Castro. Entre esos cubanos estaba quien les habla. Sin embargo, mientras la presentada contra Pinochet era aprobada, nuestra demanda fue rechazada. Descubrí que las leyes del mundo tienen 2 raseros. Uno para los dictadores de derecha y otro para los de izquierda. Castro ya no está en el poder, descansa en piedra. Mientras, Cuba, esa mujer convertida en anciana a fuerza de violencia y humillaciones, sigue sin importarle a la mayoría de habitantes de un mundo que se califica a sí mismo como civilizado. No, no me alegra que Fidel Castro se haya muerto en su cama, como murió Stalin, como murió Lenin, como murió Mao. Como han muerto la mayoría de los grandes tiranos de la historia, casi todos de izquierda. Nosotros, los cubanos, merecemos justicia. Les habló, por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Radio Martí,
cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta
y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación presentamos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, hoy con un tema muy interesante, la pérdida de la audición.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy tu doctora Maritza Fuentes y este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Los trastornos de audición, la edad, las causas y las posibles soluciones para evitar lo que a muchas personas mayores les pasa, que es el aislamiento. El oído es uno de los órganos más importantes que tenemos y quizás el más olvidado o el que sin darnos cuenta descuidamos. Solo comenzamos a prestarle atención cuando notamos que no escuchamos bien algunas palabras y sonidos o que nos cuesta trabajo entender bajo ciertas circunstancias. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas en las cuales usted pueda prevenir los trastornos auditivos? Bueno, la protección auditiva cuando vamos a lugares muy ruidosos, a los conciertos con mucho ruido y a viajar en aviones. También evitar los medicamentos que son llamados ototóxicos. Esto quiere decir que son tóxicos para los oídos y si son muy necesarios, entonces realizar pruebas de audición a tiempo. Y algo muy importante que muchas personas hacen indiscriminadamente, no limpiarse el oído ni retirar la cerilla, que es muy necesaria para la protección de este órgano del oído. Ahora bien, ¿cuáles son las causas y los signos más comunes de trastornos auditivos? Debo comentarle que los informes más recientes sobre la pérdida de audición relacionada con la edad, que se llama presbiacusia, refleja que a partir de los 50 años comienzan a salir estos signos que pueden indicar que en un futuro, quizás 10 años más o 15 años más, cuando la persona tenga 60 o 65 años, ya padezca de esta condición que es propia de la edad, que se llama presbiacusia. Y los primeros síntomas o signos que comienzan a asomar a partir de los 50, 55 años pueden ser la dificultad para comprender palabras, en especial cuando hay ruido de fondo o en una multitud. También escuchar el timbre del teléfono y hablar por teléfono se le dificulta. Que sea difícil entender y seguir los consejos de un médico. Pedirle frecuentemente a los demás que hablen más lento, con mayor claridad y más alto. Sentir la necesidad de subir el volumen de la televisión o de la radio y abstenerse de participar en las conversaciones de grupo. Además de la genética, la edad y el haber estado expuesto a ambientes ruidosos por muchos años, hay algunos medicamentos y antibióticos, enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares, entre otros, que podrían ocasionar los signos de una pérdida auditiva a sonidos de alta frecuencia, y esto sucede cuando el esfuerzo es mayor. ¿Cuáles son los signos que podría indicarle esto? Bueno, cuando se está esforzando para escuchar una conversación normal, porque pueden tener problemas para oír las consonantes como la F, la T y la S. También cuando deja de disfrutar la música porque le suena como algo distorsionado. Cuando comienza a tener problemas para entender las voces de mujeres y niños y experimentar dificultades para oír a los pájaros cantar u otros sonidos agudos. Cuando trata de evitar algunos entornos sociales y cuando se está sintiendo agotado de escuchar. Este es el momento en el cual debe visitar su médico para que le realice una prueba que se llama audiometría. Éxitos bendecidos.
El mundo del entretenimiento también, por supuesto que tiene sus noticias. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington los presenta Alejandro Escalona.
Some heroes are unshakable.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Playmobil.
Is part of a portable 10-piece set.
Una mujer viaja al mundo de Playmobil, de movie, en busca de su hermano desaparecido, Charlie, y para dar con él debe embarcarse en una gran aventura.
Hello.
Well played. Con las voces de Daniel Radcliffe, Adam Lambert, Anya Taylor-Joy y Gabriel Bateman.
No. I need you two to help rescue them. We're running out of time.
I mean, there's no chance of danger or anything.
Playmobil, the movie, está dirigida por Lino Di Salvo.
I'm 100% almost sure.
Almost heaven. West Virginia.
También se estrena en Estados Unidos la película Dark Waters. Está inspirada, por cierto, en una historia real.
I am a corporate defense attorney.
So?
I defend chemical companies.
Un abogado descubre un secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con la corporación química DuPont.
They're hiding something.
That chemical.
What if you drank it?
Drank it?
It's like saying, what if I swallowed a tire?
En el proceso arriesga todo, su futuro, su familia y su propia vida para exponer la verdad.
DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years.
En Dark Waters actúan Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Victor Garber y Bill Pullman, dirigidos por Todd Haynes.
The system is rigged.
I asked for funding for my own expedition into the skies.
En 1862, el científico James Glacier y la adinerada viuda Amelia Wren realizan una expedición en globo. Es la trama central de los aeronautas.
Are you Miss Wren?
I need to make studies of the air.
A medida que el peligroso ascenso reduce sus posibilidades de supervivencia, el dúo descubre aspectos de sí mismos que los ayudan a encontrar su lugar en el mundo.
Today, history will be made.
En Los Aeronautas actúan Eddie Redmayne y Felicity Jones bajo la dirección de Tom Harper.
And so it begins.
Have you even been in a balloon? You have experience of lack of oxygen.
My privilege to teach you this semester. Enjoy your winter breaks and Merry Christmas.
Y en Black Christmas, un misterioso asesino aterroriza a un grupo de jóvenes universitarias en la temporada de Navidad. Sofía Takal dirige a Imogen Poots, Cary Elwes, Lily Donahue y Brittany O'Grady.
She was tying back his sodas earlier.
Es todo por el momento. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hello.
This school has 200 years of history.
Y de esta manera ponemos punto final al noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición a cargo de Álvaro Alba. En la producción, don Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Nos despedimos. Que pasen muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre. a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo. Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.